Estamos ya en comunicación con el ministro de Hacienda, Benigno López. Hola, Benigno, ¿cómo estás?
Hola, Luis, ¿cómo estás? Un saludo para vos y para la audiencia y para los que te acompañan ahí en la mesa.
Bueno, Benigno, quiero hablar de el complicadísimo escenario presupuesto 2020. Ayer, por ejemplo, hablaba el ministro de Obras Públicas y, bueno, hablaba del recorte de como 150 millones de dólares. Es decir, quiero entender... Nosotros necesitamos que el déficit, o sea, la diferencia entre los ingresos del Estado y los gastos, no excedan de un porcentaje. Hoy por ley es 1.5%, creo que, del Producto Interno Bruto. Toda la riqueza que genera el país en el año. Eso te obliga, aunque vos tengas, por ejemplo, en obras públicas, tenés obras por 800 millones de dólares, pero buena parte de eso está financiado por endeudamiento, crédito. Préstamos que sacaste de afuera. Entonces, para poder controlar tu déficit, si aumentó tu gasto en gasto rígido, salario, necesariamente tenés que ejecutar menos de tu proyecto de obras públicas, aunque tengas el crédito disponible.
Así mismo es una situación normal, ¿verdad? En este caso que nos toca es un poco más compleja porque tenemos que poner en la balanza dos cosas, ¿verdad? Importantes. Primero, el respeto a la ley, por un lado, y por otro lado, el tratar de generar las políticas adecuadas para que la economía se empiece a recuperar a través de las inversiones públicas. Entonces, hoy tenemos nosotros más que un problema del gasto en sí, sino de los ingresos. Los ingresos cayeron, entonces se reduce el espacio fiscal para poder invertir. Entonces, en el escenario que vos decís, que es el que ocurriría normalmente, nosotros deberíamos cortar los gastos de inversión.
Claro, que no podemos hacer, pero ahora digamos,
no podemos hacer en este momento.
Estamos en un año recesivo. Lo que necesitamos es lo que le llaman medida anticíclica, o sea, evitar. Es decir, al contrario, gastar más plata en inversión pública, porque justamente necesitamos recuperar el movimiento económico.
Por eso es que estamos en este escenario de que estamos cruzando la barrera del límite, pero el gasto es en inversión, ¿verdad? Entonces, la inversión que se está haciendo es fundamental para apuntalar la expectativa en la economía, a lo cual se tiene que sumar el presupuesto austero para el año que viene para poder volver a la senda de 1,5.
Te pregunto esto a boca de jarro, Benigno. Si estamos ante una recesión, técnicamente ya es una recesión, ya son más de, o sea, dos trimestres continuados, técnicamente ya es recesión, ¿verdad? O sea, estamos y todavía no sabemos cuál va a ser el resultado de la próxima campaña agrícola porque el nivel de lluvia hasta ahora ha sido muy pobre. Entonces, digamos, por primera vez en, no sé, 20 años o más, estamos ante la posibilidad de tener dos malos años agrícolas continuados.
No sé si en 20 años, Luis, según lo que estamos viendo acá, nunca ocurrió.
Bueno, o sea, el peor escenario del que tengamos registro, digamos, ¿verdad? Entonces, yo pregunto, Benigno, ¿no se puede plantear una ley de emergencia que te permita suspender durante el año de la recesión todos los gastos adicionales, aunque eso no tengan un peso a lo mejor en el volumen total, pero que sí es una señal de austeridades del Estado? Por ejemplo, ayer hablábamos, me confirman esto por decirte nomás un detalle, en el Banco Central se paga 1 millón de guaraníes por hijo de por cada hijo que esté en el colegio, y así hay cientos de gastos, miles de gastos en el Estado, que son, digamos, beneficios excepcionales, que vos puedas suspender todo eso. Lo mismo pasa con el subsidio electoral, o sea, suspender por la recesión, en tal caso, o sea, no anular porque son derechos adquiridos, qué sé yo, pero dejarlos en suspenso porque tenemos un año recesivo y los restituimos otra vez cuando se produzca la recuperación.
Mira, nosotros estamos trabajando en un plan para que el año que viene podamos crecer. Y entre las medidas que queremos plantear hay cosas como las que señalás, ¿verdad? Pero va a tener un un costo muy importante, porque realmente la gente del sector público no entiende. Yo estoy convencido que no entienden de la situación que estamos, porque no sufren. Hacienda le paga, hace todo el esfuerzo para llegar el pago del salario en la última semana del mes anterior. O sea, en la última semana y la primera semana del mes se pagan todos los salarios. Entonces no sienten el problema que sienten todos los demás. Y creen realmente, y yo creo que ellos están convencidos que Hacienda tiene plata y que no le quiere dar. Entonces vienen y gritan, y el que más grita lleva. Entonces hay un problema de convencimiento de la situación que tenemos, porque nos sienten el efecto de esta desaceleración hoy ya en recesión, y que todo el esfuerzo que tenemos que hacer para llegar a un año 2020 mejor, sí, en este caso con más fuerza si el clima nos acompaña, ¿verdad? No es un año para hacer reclamos salariales. Serán justos o no, a mí no me llega el momento de definir si es justo o no, porque los recursos no están. Entonces se genera toda una incertidumbre y un ambiente de que pareciera que nosotros vivimos en otro planeta y el sector privado vive en otro lugar.
Pero yo entonces, creo que esto no sé cómo
vamos a plantear, sí, cosas como esas nosotros cuando tengamos cerrado. Yo creo que la semana que viene vamos a tener algo para plantearle al presidente primero y después a la sociedad, ¿verdad?
O sea, a ver, en una semana van a presentar un plan de emergencia para el 2020.
Vamos a ver, no de emergencia, ¿verdad? No le queremos llamar de emergencia, sino un plan de
reactivación, de
convergencia a la meta fiscal y reactivación económica.
Ya es super, de recuperación económica.
Así mismo.
Y eso incluiría suspender gastos superfluos.
Estamos analizando eso, ¿verdad? Y no es poca cosa, no es mucho, ¿verdad? Si esa medida pudiéramos tomarla, vos podés estar aseguro que el año que viene vas a estar dentro de
los límites de la ley.
Así mismo.
O sea, a ver, esta en realidad es una batalla política, Benigno. A mí me asusta y lo digo siempre, ¿verdad? Yo te veo absolutamente solo en esta historia. Y esta no puede ser una batalla que dé el ministro de Hacienda. Esta es una batalla que la tiene que dar el gobierno con su clase, con su respaldo político. O sea, esto tiene que ser o Colorado Añetete o todo el Partido Colorado, porque ayer los diputados otra vez se mandaron este zafarrancho de incluir otra vez todos los aumentos de salario. O sea, ellos siguen en la burbuja hasta que no se les corte, hasta que no llegue fin de mes y no cobren, no se van a dar cuenta de la situación que se está viviendo. Es el sector privado el de la despensa, el que está desesperado porque está vendiendo menos de la mitad de lo que vendía y a fin de mes no le va a pagar a sus proveedores y todavía no juntó la plata para pagarle a sus empleados y le paga el 10 o el 15. Pero el funcionario, el gerente de fotocopia del Parlamento le importa un carajo. Él cobró antes de que termine el mes y por supuesto su padrino político también le importa un carajo, por eso ayer votaron otra vez por este aumento. Pero esto tiene que ser una pelea política, Benigno. O sea, yo creo que el presidente es el que tiene que poner, decirle, señores, esta es una situación terrible, terminamos un año espantoso y para poder recuperar necesitamos eliminar cualquier gasto superfluo, congelar todos los salarios y concentrar la plata que recaudemos en obras públicas y en todo aquel gasto que genere reactivación.
Tenemos que apuntar a algo similar y no estamos trabajando en eso. Si es que queremos volver a la senda del compromiso fiscal, que es lo que nos ha permitido todos los éxitos en la macroeconomía en estos últimos 15 años, ¿verdad? Nosotros vamos a hacer planteamientos y vamos a yo creo que el presidente es consciente, estoy seguro de eso, y vamos a ver cómo transmitimos al sector político, ¿verdad? De la necesidad de tomar medidas diferente ante una situación excepcional. Porque si decimos como decimos que este es un año excepcional en cuanto a la mala suerte que se tuvo con respecto a todo lo que ocurrió, tendríamos que tener medida, y esa medida también, haciendo más de lo mismo, vamos a entrar a una zona peligrosa si es que nos acostumbramos a que se puede pasar nomás de sí.
Yo entiendo, ahora esta es la urgencia y yo creo que inclusive la suerte política del gobierno depende de poder salir, zafar de esta, ¿verdad? Pero después tenemos que plantearnos, Benigno, ¿cómo evitamos volver a caer en esta? Porque esto es obvio, tenemos un modelo económico que hace que estemos absolutamente dependientes del azar, del clima, de los precios internacionales, de... Bueno, todos los países étnicos dependen en buena parte de eso, pero no tenemos luego casi margen nosotros. O sea, evidentemente este modelo, así como está, y ya no es sostenible.
No, yo creo que sí. Yo no veo tan dramática la situación en el sentido de que no tenemos margen para mejorar. No tenemos un problema que tenemos que resolver de alguna vez, si es casi mala palabra hablar de eso. Queremos nosotros tener un estado de bienestar, tenemos que hacer dos cosas fundamentales: gastar mejor y recaudar más. Esa carga contributiva no es suficiente para todo lo que la gente reclama. Y si no nos ponemos de acuerdo en eso, va a ocurrir lo que vos decís. O sea, y es difícil ponerse de acuerdo, porque tuvimos un proceso de simplificación tributaria que fue prácticamente la Tercera Guerra Mundial y no era así. Entonces nosotros tenemos que ver cómo vamos a hacer para financiar los buffers de contingencia en caso de que ocurra otra vez esto, ¿verdad? Y no tenemos, como decir, no tenemos esos buffers, no tenemos esos colchones. Los colchones se usan en este año, que se usaron todos, ¿verdad? Entonces por eso no siente el sector público, ¿verdad? Pero sí siente la sociedad y el contribuyente. Claro. Entonces tenemos que cambiar el modelo, y ahí están las reformas importantes que no se van a ver en 5 años, pero hay que hacer.
Pues, ¿en qué quedaron los proyectos? Está, por ejemplo, el tema del plan de justamente del tema del gasto público. No sé qué pasó con todo eso.
Continúa. Ayer tuvimos una reunión muy importante realmente. Estuvimos con el ministro Peta analizando justamente la estructura del Ministerio de Educación y cómo podemos trabajar para mejorar. Él hizo un montón de cosas importantes que ayer estuvimos revisando. Tenemos una asistencia de un trabajo base del Banco Mundial, y el BID nos va a acompañar a cambiar la estructura en función a lo que siempre hablamos de mirar de acá adelante, porque tenemos una ventana importante con respecto a los nuevos maestros que se van a ir incorporando en el tiempo antes de la jubilación de casi el 40% en los próximos 15 años. Y también estamos terminando el decreto de compra pública, que es un paso previo a la modificación de la ley. Y desde la Hacienda se está trabajando en la estructura y en la matriz salarial para poder tener algo diferente a partir de los nuevos presupuestos. Este presupuesto que hoy presentamos, que parece que es inocente, es un presupuesto que tiene una visión diferente. Está basado en los resultados. Hoy por primera vez sabemos cuáles son las cuatro misiones fundamentales que el Ministerio de Educación tiene que centrarse, ¿verdad? Porque están identificados en su presupuesto y ahí vamos a tener que destinar los recursos. Y está también alineado a los objetivos de desarrollo sostenible, que van a hacer en el tiempo la calidad de gasto mejore.
Ojalá. Yo voy a esperar cuando se empiece el tema del debate, y bueno, hay que dar la pelea por darle, sí, alguna vez la gente que está en el sector público tiene que poner de su parte en los momentos de crisis económica, y eso significa renunciar. Cuando te dicen hace 8 años que no tenemos aumento en el sector privado, pueden pasar 20 años sin aumento si no hay crecimiento económico, porque si no hay crecimiento económico no se da aumento. En el sector público ya hubo aumentos que fueron una locura en el 2012, en el 2013, 35, 40% de aumento, mientras que el sector privado, todo ese crecimiento económico le significó casi nada en materia de aumento de salarios.
Sí, yo creo que ahí está una de las partes que solemos hablar en la Comisión del Gasto, que es ponernos de acuerdo cómo se va a pagar en el sector público. Ese argumento de hace 8 años, no hay aumento, es una parte de la verdad, no hay. No hay aumento en todo el sector público. Entonces, ¿por qué le vas a dar a uno sí y a otro no un aumento si no tenés una regla adecuada para decir de qué forma van a aumentar los salarios? Hay toda una comisión que termina poner a mirar la estructura salarial en el sector público, hablando en términos futbolísticos, de media tabla para abajo, se gana dos y tres veces más que en el sector privado.
Benigno, mis respetos de siempre, gracias.
Un abrazo, Luis.
Benigno López, ministro de Hacienda. Yo creo que está muy solo el ministro de Hacienda. Está muy solo y su hermano tiene la culpa. O sea, él no puede dejar sobre las espaldas del ministro de Hacienda, que no tiene poder político, enfrentar este culebrón que es el presupuesto del año 2020. Y yo honestamente les digo, creo que Benigno López tiene los proyectos, cree en esto, se anima a meterse en escenarios que le valen el repudio de los sectores que se ven afectados. Buena parte del descrédito de Benigno López es porque afecta intereses de sectores que hace rato apuntan al status quo. Cuando se hizo la reforma tributaria, la campaña no fue gratis. Toda la mierda que le tiraron fue consecuencia de haber tocado apenitas el sistema tributario. Apenitas se tocó. Boludeces son. Y eso le valió toda esa campaña. Y eso no debió haber sido un esfuerzo titánico del ministro de Hacienda. Tenía que haber sido el presidente de la República y su partido de gobierno, el Partido Colorado, tendría que haber estado cargando con este fardo político. Pero el partido le calienta un carajo. Ayer están viendo todos los diputados colorados rifando la guita.
Añádete que no acompañó uno de los proyectos para el tema terrorismo.
¿Te imaginas?
Del ejecutivo del proyecto ahí. No votaron.
Ahí en donde
va. ¿Por qué eso, Luis? ¿Qué interpretación le da a eso?
Y que mejor no interpreto, será. Mejor nomás no interpreto. Ahí es donde. Y todos los gobiernos. Porque esto pasaba lo mismo con Cartes. Es que me irritan estos cartistas de morondanga, ¿verdad? Que ahora se creen los críticos. Porque lo mismo pasaba con el gobierno de Cartes. Y lo mismo pasó con el gobierno de Lugo. Y lo mismo pasó con el gobierno de Nicanor. Cuando intentan hacer las reformas de fondo, ahí son todos unos hijos de puta estos colorados, porque toditos le salen en contra al presidente de turno. Porque ahí están defendiendo los intereses de ellos nomás. Allí es donde se tiene que sentir el liderazgo de un presidente que pertenece a un partido político. Su partido político tiene que ser el respaldo para poder hacer el cambio. Marito lo quiere hacer, pero solo no va a su carajo. Tiene que conseguir su función. El presidente, eso es lo que hace. Consigue el respaldo político para hacer la cosa. Por eso elegimos a un político, por eso no elegimos a un administrador. Si no, pues le vamos a poner a Benigno López como presidente. No a Marito. Benigno no puede hacer nada. Solo no puede hacer. Tiene todos los proyectos, trabaja con la gente. Le juntó a los economistas, a los... Pero es el trabajo de político. El lindo proyecto, todo con moñito. Entregan al parlamento, destrozan el proyecto en el parlamento. ¿Quiénes son los más serios a la hora de discutir? La oposición. La oposición. Ahí le va a tener. ¿Quién? Deciré Masi. Ahí va a estar. Ayer la única voz racional en diputado fue Katia González. No, ninguno de los hijos de puta del Partido Colorado. Ninguno de los hijos de puta del Partido Liberal.
61-1 perdió.
Sí, solita ella. Muchachos, no podemos ni comentar. La única voz racional. Y después los colorados dije, esa tarada las pelotas, tarada ustedes, pelotudos.